Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Y también a través de internet en radioujo.com y en asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. En esta noche de jueves 27 de marzo de 2025, en la que llegamos al programa número 772. Esta noche tenemos programa tertuliano. Hablaremos sobre la escena y veremos a ver si está enferma o no. De momento el que está enfermo soy yo y creo que se nota en la voz. Así que a ver si nuestros invitados hablan bastante. Tengo yo que hablar poco, a ver si me ayudan. Y nada, que empezamos ya sin más. Y lo vamos a hacer, como la gente que ha venido esta noche tiene una edad, pues con un clásico del heavy metal, con heavy metal que les gusta mucho a ellos, el heavy metal. Todo un clásico que seguro que les encanta. Una banda que suena a menudo aquí en Diario Metalhead. Sí, señores, el Phantom of the Opera en la versión de Ghost.
Curtain to fall.
Bienvenidos Metalheads, un saludo de Lars Runner y de Maitane Fernández. Y ahora sí, nos vamos a ir con esa tertulia que estáis esperando.
Eruditos. La escena musical actual, el cómo está, la verdad es que es bastante lamentable.
Dicho, a ti ahora mismo te pegaba una hostia.
Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas por lo que hemos visto en tantas mamadas.
Yo prohibiría los móviles en todos los putos conciertos.
No es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor.
Estimular, para favorecer, para follar.
Y hemos trabajado mucho para sacar a nuestro país adelante. Y lo vamos a seguir haciendo.
Mientras siga yo, como cantante, teniendo la cantidad de público, y presumo de ello, que me apoya, seguiré cantando.
¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?
Vete a cagar, a mear o al kebab.
En Mongolia, capital Ulan Bator.
Pues hay que dar la razón a vos. Buenas noches, bienvenidos, abro micros y los abro ahora todos ya de una vez y ya está, y así no me lío con la mesa. Tenemos micros nuevos, hoy se nos tiene que oír bien, coño. Buenas noches y bienvenidos, bienvenido Jorge López Novales.
Buenas noches, noches.
Buenas noches, Iván Fernández.
Muy buenas noches.
Ay, ese micro no sé, a ver, hey, ahora sí. Sí, ahora sí, hay que arrimarse bien. Buenas noches, Viejo Reponente.
Buenas noches, Larry Maitane. Muchas gracias por invitarnos a vuestra casa una vez más.
Y buenas noches, Maitane Fernández.
Buenas noches.
Bueno, había puesto ahí en plan clickbait que decía Luis Mi Rose que si la escena estaba enferma, de momento el enfermo soy yo, ya veremos si la escena lo está o no. Vamos a ver si descubrimos algo esta noche, que me parece que no, pero bueno, nunca se sabe. Lo primero de todo que yo quería plantear es el tema de los concursos musicales. Nosotros hemos estado trabajando durante años en uno. ¿Qué opináis de que, bueno, cuando se hace un concurso, el concurso es para descubrir nuevos valores, se supone, para sacar nuevos artistas adelante, ¿no? Gente joven que venga empujando por detrás. Pero ¿qué pasa? Que al final todo se contamina un poco y uno va al Oviedo Rock o a cualquier otro concurso y de repente mira para el escenario y ve a gente más vieja que él. ¿Qué opináis de que a los concursos de bandas noveles se presente gente que tiene más de 50 tacos y reste un poco plazas a los chavales que están empezando a lo mejor? Porque evidentemente a lo mejor seleccionan a una banda de músicos veteranos, digamos, en el concurso, porque la maqueta suena de puta madre, llevan 35 años o 40 tocando, y los chavales que presentan la otra maqueta a lo mejor llevan 4 años y no tienen tantos medios para sonar de puta madre en la grabación y a lo mejor no los cogen. ¿Qué opináis de toda esta vaina?
Venga, arranco yo. Bueno, en principio en los concursos debería estar bien definido que la franja de edad de los grupos que asisten. Entonces, si quieres un concurso de bandas nobles, pues lo haces así. Las bandas veteranas tienen la ventaja de que siempre van a sonar mejor en un tipo de concursos, pero yo he visto muchos concursos que las bandas que aparecen de repente, que de aquí a 2 años, con gente bastante experimentada, pues te pueden dar una buena sorpresa. ya se ha visto con Aneuma o con Crisis, que de repente pues aparecen y arrasan. Bueno, paso palabra.
A ver, si de verdad queremos o pretendemos que haya un relevo en la escena, evidentemente hay que poner un límite a la edad de todos y cada uno de los participantes en el concurso. No como pasa ahora, que con que uno o dos, dependiendo el festival, el concurso, lo que sea, cumpla unos parámetros que se marquen de edad, el resto puedan tener una trayectoria ya contrastada. Yo creo que si queremos todos los grupos empezaron de cero y sonando mal y sonando fuera de tiempo y cosas, nada que no solucione el paso del tiempo. Yo creo que deberíamos poner un veto ahí directamente.
Yo, bueno, poco que añadir. Yo creo que si queremos rejuvenecer la escena, evidentemente, pues sí, no puedes hacer un concurso. Yo creo que los concursos no deberían ser concursos de bandas noveles, sino concursos de para gente joven, y poner un límite de edad. Es decir, bueno, pues como mucho 30 años, y que no haya ningún músico mayor de 30 años. No que se te presente gente con pinta de prejubilado de Unosa y una barriga como la de Homer Simpson, alopécico y... A ver, así no renueves la escena. Pero bueno, estoy de acuerdo, eso. No debería permitir ningún músico mayor de, no sé, 30 años, por ejemplo, una edad que todavía es joven. Porque con 40 años nadie es joven. La gente se fa ilusiones, pero con 40 años ya nadie es joven. Y es lo que hay.
No, con 40 años ya, pues ya tienes familia, tienes hijos, tienes un trabajo, tienes unas obligaciones.
La tensión alta, el colesterol alto, esas cosas.
Que ya no te permiten pues dedicarte como quisieras a la música. De hecho, muchas bandas luego empiezan con esos problemas de ay, yo no voy a tal bolo, tengo que pedir días, tengo que tal. En las obligaciones que tienes que cumplir. Cuando eres joven, pues es todo ilusión y para adelante. Y los grupos que en Asturias últimamente salieron fueron así. Por ejemplo, Desacato. Se liaron la manta a la cabeza, furgoneta, y llegaron. De otra manera...
Bueno, es que había cerrado el micro mío, porque como puedo ponerme a toser en cualquier momento, pues por si acaso lo tengo cerrado. Que claro, es evidentemente es lo que dice Viejo, ¿no? Vas a ver a un concurso de bandas nuevas, ves ahí a gente que es más vieja que tú, que están ya, eso, pues prejubilados de la mina, o lo que sea, y evidentemente ahí... Si queremos renovar la escena, que a todos se nos llena la boca con lo de renovar la escena, con que la gente, hay que apostar por la gente joven, joder, si al final tú vas con 55, 60 años a restar una plaza a esa gente joven, pues poco estás contribuyendo a renovar la escena simplemente por tener tu minuto de gloria en las fiestas locales, ¿no? Que es lo que entiendo yo, vamos, yo por ahí también pondría una cláusula. Metal Battle no tiene esa cláusula, pero bueno. Tampoco se suele presentar mucha gente mayor, y además como antes hay una criba, pues pueden a lo mejor presentarse y quedarse fuera sin más, ¿no? Porque bueno, se pretende, tú no puedes ir a Bakken con una banda de prejubilados. Tampoco es verdad, ¿no? Es lo que hay. Sí que nos da un poco la risa, pero joder, yo mañana mismo podría montar mi banda, ¿no? Y volver ahí a hacer el pijo como hacían en los 90, pero... Pero coño, que con 55 años ya no estamos para ir a hacer una gira mundial, ¿no? Nadie no nos va a fichar Nuclear Blast, yo creo, Pues nada, joder, ya despachamos la primera. Vaya rápido, tío, madre mía, vaya. No hay con quién tratar. No hay con quién tratar. Vamos a poner una canción fina para ver un tracking de Jack Daniels y nada, y seguimos enseguida. Pero, ay, espera, que falta Maitane por opinar. Que claro, no me hace señales ni nada. ¿Tú qué opinas de todo esto, de que se presenten estos cáncamos a los concursos, Maitane?
Que al final acaban cayendo por su propio peso todos. O sea, no se presentan, a lo mejor ganan, a lo mejor tal, pero con el paso del tiempo no duran nada. Es lo que creo yo que suele pasar. Los grupos de gente mayor llegan muy pocos a triunfar, por ejemplo... Porque antes ya se bajan por el camino ellos, entonces no tienen nada que hacer. Se presentan, lo pasan bien una temporadina, un rato, tal, van a tocar aquí y allí, pero luego con el tiempo, pues, todo queda en nada, ¿vale? Por eso, por los compromisos que decía antes Iván o el Viejo, uh-huh. que no hay nada que se pueda hacer. les gusta y todo eso, porque tienen una experiencia, quieren vivirlo todo, pero luego se dan cuenta de que son demasiadas, entre comillas, responsabilidades.
Uh-huh. Claro, y eso nos lleva otra vez a al planteamiento inicial de si la escena está enferma. Sí, y esa pescadilla que se muerde la cola. Si se presentan bandas noveles porque vienen con ilusión y cargados de ideas, bueno, ideas, que al final esto es lo que es y tampoco puedes innovar mucho. Pero la escena, como entendemos por escena, el público no quiere abrirse a esas bandas, al final va a pasar exactamente lo mismo, tengas 50 años que 30. Y ese es un problema que estamos viendo todos los que estáis en esto metidos. Sí. O estuvimos de alguna manera, lo ves. Plantearte meter una banda novel en un bolo no te garantiza, al contrario, te da quebraderos de cabeza muchas veces. Uh-huh. Y al final es el mismo caso que si tuvieras 50 años o con 20. Yeah. Al final el que consume, el consumidor, no demanda ese producto. Y ahí es donde está verdaderamente el problema, yo creo.
No lo demandan porque tampoco tienen visibilidad. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo, es que es así. No hay visibilidad porque nadie los quiere dar visibilidad a ese tipo de bandas, ni siquiera darles una pequeña oportunidad. Entonces, bueno, hay concursos que sí que valoran ese tipo de bandas, pero la mayor parte de la gente no. O sea, tú no puedes ir ahora a la cadena SER y decirle al de Radio 3 que te ponga bandas noveles. Es que no lo van a hacer. Entonces, la gente tiene que abrirse paso pues a base de, pues eso, de carretera y de cosas así, porque está todo inventado ya. Entonces, no creo yo que tenga mucha salida. Lo vemos claramente, por ejemplo, con Crisis, que estuvieron peleando porque si es que son Crisis en Francia son la hostia, y ahora pues cada uno está por su lado, porque lo estuvieron intentando durante años, incluso ya por ellos mismos, solos, sin manager ni nada, y pues lo acaban dejando, acabaron tirando la toalla. O sea, Battle Beast hay uno nada más, pasó una vez y espera, a ver dónde acaba.
Bueno, esperemos que Crisis sea un punto y aparte, ¿no, Jorge?
¿Perdón?
Que lo de Crisis esperemos que sea un punto y aparte.
No, seguro que cualquier día nos acaban sorprendiendo con un la vuelta al escenario.
Esperemos que sí. No perdamos la esperanza.
No sé, porque Carrie está ahora triunfando mogollón y no sé yo,
Bueno, ya veremos. Veremos a ver. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino que decíamos antes. Vamos a tomar un chupitín y volvemos enseguida. Y vamos a hacerlo con música de una banda asturiana.
Hola amigos, soy Julio, bajista de Monastir. Y vamos a escuchar Eterno Linaje. Espero que os guste.
Nada, ya estamos aquí de vuelta con Gan sonando de fondo. Ya espero que arranque ya. Sí. Siguiente tema, espera que bajo un poquito el volumen. Pagar por tocar. Hace unos meses nos visitaba una banda que decía que les habían ofrecido tocar en un festival importante de este país, bastante importante, por cierto. Les pedían por tocar 2.500 euros. Yo sé que hay bandas que lo están pagando. O sea, bandas que presumen de tocar en algunos festivales importantes y pagan en ese pastizal por ganar visibilidad, aunque luego vas a ese festival y están tocando y allí estamos pocos más que los que nos reunimos en la Gonja un sábado de noche. ¿Cómo lo veis eso de pagar por tocar esas barbaridades por simplemente formar parte del cartel de un festival?
Una inversión. Claramente una inversión.
Desarrolla.
Una inversión tiene que estar fundamentada, tiene que servir para algo.
Sí, claro. Yo creo que a posteriori siempre la gente va a hablar algo de ti, un poco lo que sea. Oye, estos tocaron aquí, meca, es verdad que fueron los teloneros de no sé quién. Oye, pues a lo mejor un CD o dos, pues los vendes, digo yo. O por lo menos que te vayan sonando. No sé, yo creo que es una inversión. Además, en el mundo de la música tal cual está, sí, hay que buscar cualquier cosa para poder salir un poco a escena. No sé, digo yo. Éticamente yo no lo veo muy bien. O sea, esa es mi opinión. Pero que es una inversión para este tipo de grupos. Yo lo veo así.
Eso en el caso de que sea un festival. A mí me ofrecieron para una banda un slot con una banda que posiblemente metiera en su gira 150 o 200 personas en cada bolo, y aparte de aportar el backline, buscarse hoteles y demás, tenían que pagar 500 pavos por fecha. Una inversión. Lo dudo mucho.
Yo creo que sí, porque con el paso del tiempo, al final yo creo que algo siempre recoges. algo, poco mucho, pero algo recoges. A lo mejor tienes que exponer mucho, también es cuestión de negociar, digo yo, porque poner 2.500 euros por girar con Baboon Show, pues tampoco es así, pero bueno, cuestión de negociar.
Hombre, eso va, yo creo que en relación a la categoría o el caché de la banda,
bueno, sí,
con la que vayas a tocar, pero que te pidan, por ejemplo, en este caso que te comento particular, 500 pavos cuando la banda, una fecha de la banda costaba 600, o sea, estás tú pagando la fecha de antemano.
Ya, lo que pasa es que yo creo que hay, por parte de ellos, desconocimiento de lo que es el, digamos, el mundo este, ¿eh? Yo, es lo que yo creo. O sea, a ti viene un promotor y te dice, vale, págame 600 euros por girar con este grupo. Bueno, pues, joder, tío, me parece que no. O sea, no sé, yo creo que el fin de semana pasado algo así pasó. Creo, ¿eh? Algo oí por ahí.
A mí parece triste y una vergüenza. Sí, yo vale. Creo que un grupo tiene que cobrar por tocar, no pagar. Ya está. Nada más.
No, eso está claro, eso está claro. Éticamente
es muy triste, muy triste.
Y es muy triste, pero yo que la sociedad en la que estamos viviendo hoy realmente tira hacia ahí.
Sí,
o sea,
ya lo sé.
Que no se valora la música que hacen, que no se valora el tiempo, claro, que estás en un estudio,
claro,
que no se valora el estar con los colegas, el perder horas con tu familia, eso claro, no se valora.
Y luego encima tienes que pagar por tocar, joder, también muy triste. Como si un fontanero claro, tiene que pagar por poner un grifo.
Ya. Pero ¿cuál es la solución entonces? Es que no,
no, sé.
No veo ninguna solución.
A ver, porque... que las películas porno el fontanero saca tajada por otro lado, pero... pero nada más, tío. No, pero de verdad, en serio, parece triste que,
sí,
que una gente se gaste un dineral en clases de música. Precisamente yo conozco gente de aquí, que conocemos los todos, que van con Pablo García a la academia, se gasten un dineral en aprender a tocar en instrumental. Muchos curren, tienen que pedir permiso el curro el fin de semana, vete a tocar a Cataluña, furgoneta, hotel, no sé, encima tener que pagar, joder, es que
sí, sí, sí.
Pues la gente cómo se iba a quitar la gana y al final dejar la música, mandarla a tomar por culo, pues que desanima a cualquiera.
Claro, es que no deja de ser un hobby
ya
caro.
O sea, un hobby.
Es un hobby, pues, realmente, porque tampoco
ya
no es profesional, porque tampoco cotizas por ello, no haces. No te dedicas a ello exclusivamente.
Joder, pero decir, palmar ese pastizal, tío, en ir a tocar.
Y al final hipotecas tu tiempo, pues sí, tu tiempo personal.
Evidentemente tú cuando montes un grupo y porque te gusta la música y tienes que asumir esos riesgos, claro. Y si la gente luego no va a verte, tampoco puedes, como mucha gente, echa ahí en cara a la gente que no venga a verte, que sea otra, ¿eh?
Bueno, eso sí.
Hay gente que se echa ahí en cara a la gente, es que toque y no ven ni sabeme.
Es otro
tema, aparte, claro. Iré a ver, hay que apoyar la escena, damos uno siempre, apoyaré lo que me sal de los huevos, tío. Si no me gusta tu grupo, no voy a ir a verte. Pero bueno, si toques en Oviedo, en Lugones, en Coyoto. Pero claro, si tienes que atravesar toda España y gastar hasta encima pagar por tocar, tío.
Sí, hombre, hay una situación triste, pero es que si no, yo, es que no veo solución ninguna, de verdad, yo no sé.
Claro, ¿no? Y si tú no pagues, habrá otro grupo dispuesto a pagar para ir de telonero, yo qué sé, de Joel Turner, de el que tocó ayer, el otro, y viene Manowar, bueno, hostia, métete de telonero Manowar, sí, pago lo que sea, joder.
Ya.
Bueno, ya puestos a tirar dinero, yo trataría de engancharme a una gira internacional, pero bueno, eso es más difícil. Es mucho dinero, pero podría salir mejor. Y también una sala de giras estatal yo no lo vería. Pero un festival, depende del festival, pues se podría plantear, pero bueno, es tirar dinero de todas formas.
Sí, tirar dinero sí, pero bueno, es lo que dice Maitane, puede ser una inversión,
claro.
Puede ser una inversión, pero claro,
claro,
uno tiene que saber también dónde invierte, porque es lo que decía Iván antes, tú haces una gira estatal con no sé qué banda que te va a meter 100, 150 personas por fecha, que va a venir a tocar a la Gong, por ejemplo, y vamos a estar 80, y estás pagando por 300, 500 pavos por tocar en esa fecha, ahí sí que creo que es un poco tirar la pasta. Y no es lo mismo que montarte en el bus de gira de Rage, por decir una banda, o de Brainstorm, o cualquier de estos.
No, claro, o pagar por tocar en el Resu, ¿no?
Y así, por ejemplo, con Rage, conocemos también todos una banda que tampoco es que le haya tenido un retorno de esa inversión acorde a lo que invirtieron.
Ya, bueno.
Porque cuando ellos empezaban a tocar, todavía había otro grupo de por medio. Había 50 personas, había 40, no, 30, quitando creo que una fecha que ya había ciento y pico personas en la sala, en Madrid creo que era, el resto fue...
Claro, pero es que estamos hablando de que una banda española paga para tocar en España, que me parece un poco ridículo, es lo que decía Jorge, si es una gira internacional todavía, porque, vamos a ver, si quieres ir a tocar a Málaga, puedes ir a tocar a Málaga tú solo, y sí, seguro te va a salir más barato que si vas acompañando una gira internacional y pagando por tocar en esa gira internacional. Al final te vale más tocar con una banda de Málaga y pasar la pasta para ir a tocar a Alemania, por ejemplo, ¿no?
Lo que pasa es que si ya antes de salir de casa ya se paran a pensar, pues es que va a ir para tocar para 20, va a ir para tocar para 50, para no, es que entonces ya no sales y ya, mira, abandonas y ya está. Entramos en ese círculo y ya está.
Hombre, yo creo que no se paran a pensar eso, pero si se paran a pensar en estoy quitando dinero de mi casa, ¿para qué realmente? Claro, porque otra cosa es esto, ir a la aventura tú y decir, hostia, pues igual aquí me sale bien, pero saber que ya de mano vas a, aparte de lo que gastes en el viaje, vas a consumir un dinero... Que es que, cuidado, es recuperar sí. Eso, ¿eh?
Ya, bueno, lo que pasa es que yo, a lo que voy con la inversión es esa. Tú sabes que cuando inviertes, y más en el mundo de la música, que es un arte, que te puede gustar o no te puede gustar, pues ahí sabes que vas a perder. O sea, es muy difícil que hoy en día te sorprenda un grupo que digas, ¡buf!, que metan una hostia... O sea, yo no sé, yo creo que los últimos igual fueron Alter Bridge. No sé, que dieron una hostia encima de la mesa y que dijeron, ¡ostras, esto! Y entonces a partir de ahí, pero seguro que Alter Bridge se comió muchísima mierda, muchísima carretera, perdón, y que tuvo a lo mejor que pagar por tocar, pues por tal. O sea, que hay una cuestión de seguir intentándolo. Lo que pasa que, claro, si hacemos el cainita, como tenemos por costumbre hacer los españoles, de ay, es que vaya pena, es que no sé qué, es que para qué lo hago, es que no, entonces no sales nunca. Yo creo que hay muchos grupos que lo están intentando y que van a tocar. Joder, yo el otro día vi fotos de Bloodhunter, me parece que Bloodhunter es. Sí, es la chica esta que canta en tal. A ver, se fueron a Japón. Afortunadamente en Japón hay un tío que le gusta el heavy español y los llamó y hubo una foto que era vamos, tristísimo ver aquello, porque era como esta sala en la que estamos, ellos allí cantando y había cuatro japoneses viéndolos. Pero vinieron para acá y la experiencia que vivieron allí, eso es impagable. ¿Que perdieron dinero? Seguro que sí. Pero es impagable y van gotita a gotita. No se hacen el cainita de decir, pues nada, vaya mierda, ahora me quedo en casa. Si eso lo hubieran hecho Angelus o Crisis, no hubiéramos sabido nada de ellos. Y en Francia no serían la de Dios en un festival como el que hay en Francia.
El Hellfest.
Gastas horas ya, no tal. Es mi opinión. A ver.
¿No más que añadir? Que esos ahí nos estáis. Bebéis Jack Daniels, no, me cago en la madre. Estáis ahí muy sosos.
Que además está muy bueno, hombre. Fue un regalo del viejo. Está bueno.
Joder, yo el Jack Daniels está de manzana, que nos enseñó Nizi, que nos descubrió Nizi. Y vaya rico que está este, vaya peligro que tiene. Pues yo creo que eso es lo que... Estoy de acuerdo con Novales en que... En caso de invertir para salir a girar por Europa, por ejemplo, pues sí. O pues sí, bueno, si haces la experiencia de ir a Japón, que a lo mejor económicamente tienes que hacer un pequeño esfuerzo o lo que sea, pero vas a tocar a Japón, pues...
Pequeño o grande.
Bueno, pero es como unas vacaciones también, claro. ¿No? No es lo mismo ir a tocar a Logroño que ir a tocar a Tokio.
Evidentemente.
Joder, evidentemente, no. Pues vale, haces un esfuerzo y te ven 20 japoneses, pero bueno, 20 de Logroño te pueden ver en cualquier momento y no hace falta pagar por ello, yo creo, ¿no?
Sobre haber visto así, sí, claro, una gira internacional, evidentemente sí puede ser una inversión. Y posiblemente tenga más repercusión de la que puede tener haciendo girando por España por su cuenta de riesgo. Ahí sí que te digo que sí, pero vamos.
Es que hay que machacar mucho, ser muy persistente, engancharte a todas las giras estatales para poder tener una presencia, para que sea rentable eso. Y tener pegada como grupo. Si no, no, nada.
Sí, sí, hay que hacer carretera y hay que hacerla más de una vez. Claro, no vale con que hagas una vez una gira y vayas a Bélgica y Holanda y te vuelves para casa. Y que en eso, ¿no? Tendrás que seguir intentándolo si quieres hacerte un nombre también, claro. La sobrecarga de bandas que hay tan bestial también hace que funcione todo de aquella manera.
Bueno, pero lo de la sobrecarga de bandas, yo creo que aquí, como dije antes, las cosas caen por su propio peso. Si eres malo, malo. O sea, da igual que te hagas 300 giras, es lo mismo. O sea, no hay... Te quedas en casa y fuera porque no te ve nadie. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, yo creo que es así, ¿eh? Si la gente tienes calidad, algún día siempre tienes que llegar, pero lo que no puedes es quedarte atrás. Y eso, quedarte en casa mirándote el ombligo, diciendo, qué pena que no me fue a ver nadie. Pues no irá nadie a verte si te sigues quedando en casa mirándote el ombligo.
De esos hay muchos.
Claro, es que es el problema, yo creo, en parte aquí, que vuelvo a lo de antes, somos muy cainitas, o sea, ay, qué pena me doy, y ya está. Y con eso, pues, ya está. Tiro, sí, para adelante y ya está.
También hay veces que a mí me flipa, por ejemplo, vienen una banda guiri a tocar Asturias, ¿no? Y vienen con una banda telonera española que sabes que ha puesto huevo para estar ahí, evidentemente, se ha comprado el estar en esa gira. Y luego acaba el concierto y no hay nadie en el merchan. Me flipa, ¿no? O sea, joder, tío, intenta vender 4 discos aunque sea, tío. Sea amable con la peña, ponte ahí, que es lo que tienes que hacer, y vende los 4 discos. Al final, los hay que no... No sé si es timidez, si qué coño pasa.
Yo creo que ahí falla mucho también la estrategia de la banda en cuanto a venderse también. Cree que por salir en un cartel, por estar en medios, por estar en una entrevista, que ya lo tienen todo hecho. No, eso se hace después de tocar y enganchar a 4 o 5 personas o 6 que se hayan preocupado por verte y por escucharte y que se acerquen al puesto de merchant. Estate con ellos, habla con ellos, dialoga, toma, vende el disco, estate. No desaparezcas porque voy a ver al grupo. Mira, en ese aspecto, por ejemplo, cuando vino Blind Guardian a la 4, que vino con Freedom Call de aquella, Freedom Call sorprendió a la gente. Y luego estuvieron con la gente. Uh-huh. Eso aquí no pasa. Es rara la banda que luego, después de un concierto, está contigo. Uh-huh. Es muy raro eso.
Sí, sí. Yo recuerdo ver a Nightwish en Avilés, en la 4, teloneando a Rage en aquella gira. Y cuando acabó el concierto, yo estuve con Tarja y con Empu hablando. Y yo le compré el merchant a Nightwish. Pensé para mí, bueno, Rage ya van servidos, que llevan tiempo y vino todo Dios a ver a Rage y yo voy a apostar por Nightwish. Y mira, les vueltas que da la vida. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para pinchar a Kilas, o Kilus, como queráis decir, que es una banda de Villarreal que mañana va a estar actuando en Oviedo y pienso que era de justicia hacerlo sonar un poquito esta noche, que hace tiempo que no los pinchamos. Esto se titula Vortex. Kiras van a estar mañana en Oviedo en la Gong Galaxy Club con Sangre y con Mesek Tet. Tenéis toda la información de esta fecha en diariometalhead.com.
Rollo Sierra Mecánica, pero ay, qué feo. Y luego, no puedo.
Diario de un Metalhead. Vamos con un tema más. Ya que estamos hablando de la escena, de pagar por tocar, ¿qué os parece lo de pagar por las colaboraciones de un disco? Porque hay veces que hacen mucha gracia que colabora no sé quién, y ese colabora costó 300 euros, costó 500 euros, costó 1.500 euros. Eso no es una colaboración, es una participación. ¿Cómo lo veis?
Una inversión. No sé, oye, si tienes perres y puedes permitírtelo, y yo qué sé, dices, voy a traer a Bruce Dickinson, venga, anda, pongo la pasta y que toque, bueno, no sé, caprichinos, que se da la gente, bueno, si tienes perres para pagarles.
Estoy como cuando pagan por salir en algún medio puntero,
sí.
300 o 400 euros y luego comparten, gracias por darte a hacerte eco de lo normal que soy por pagar, pues sí. Que otra no tiene, vamos, yo no lo veo, pagar por una colaboración.
Bueno, una colaboración lo que hace es condicionarte algún tema con el estilo de la persona que invitas. Normalmente es un cantante, un vocalista. Hay gente que hace 5 o 6 invitados en un disco y aquello en directo pues ni se parece.
Es que desvirtúa mucho el directo. Yo creo que una banda en disco no tiene que estar sobre hiperproducida. Yo creo que tiene que ser muy fiel a lo que vas a ver luego en directo. Es que si no tienes un problema. Es un problema también como banda. Volvemos a lo de antes, la espiral. Volvemos a lo de antes. Si tú no estás al nivel de lo que ofreces cuando vas a hacer el directo, entonces tenemos un problema. Tú te llevas una decepción como consumidor. Esto no es lo que yo estaba escuchando, pues no vuelvo a ver a esa gente. Y al final es eso.
Y repercusión, pues algunas personas comprarán el disco porque es seguidor de ese vocalista. Uh-huh. Hasta cierto punto, pero poco más.
Bueno, también por el otro lado, el colaborador, entre comillas, digamos, evidentemente tiene que poner algún tipo de freno para que no le invite todo el mundo a cantar en su puto disco. Porque claro, si no, por ejemplo, gente como Leo Jiménez o Tete Novoa o Víctor García o estos cantantes que todos conocemos, no pararían de grabar para todo Dios, ¿no? Todavía sí algunos aparecen en muchos discos y evidentemente ponen un filtro, pero algún filtro hay que poner, claro.
Bueno, esa gente es un valor añadido a lo que graban, pero claro, lo que haces es restar valor a lo que al disco en sí. O sea, colabora en un disco, pero luego se te olvida el nombre del disco. O sea.
Uh-huh. Y luego, respecto a lo de pagar, que decías, Iván, antes, estamos hablando de pagar por tocar, de pagar por la colaboración. Y dices tú que lo de pagar por salir en no sé qué medio. Oye, la propaganda también se paga, ¿eh?
Claro.
Sí, hombre, se paga, si es que se paga todo. Todo tiene un precio. Es que vamos ahí.
Coño, pero tú una cuña en la radio tienes que pagarla. Y un anuncio en la tele tienes que pagarlo. Entonces, si sales en una revista, pues al final.
Sí, es que me hace mucha gracia porque hay bandas que evidentemente pagan por todo, pero luego no quieren pagar por la publicidad. Que me hace mucha gracia. La publicidad tiene que ser gratis, coño. O sea, pagas a una banda por tocar delante de ella, aunque luego te vean 50 porque fue mal la fecha, pagas por tal, pero luego no quieres pagar por la publicidad. Coño, ya de pagar, paga por todo, ¿no?
A ver, el recorte hay que hacerlo por algún sitio. Para poner en un sitio tienes que quitar en otro. Generalmente los medios que promocionan los bolos en donde vayan a tocar en cuestión.
Lo gordo de esta situación es cuando te hacen publicidad gratuita, hablan de tu disco, hacen tu review, todo.
Y no comparten, cabrones.
No comparten.
O esperamos al algoritmo.
O no comparten, o a la vuelta de la esquina te están poniendo pingando, o te dejan de hablar, o no te miran en la vida. Porque les has dicho que no. Bueno, ya, eso es harina de otro costal también, ¿no?
Eso da para otro programa, ¿no?
Pero eso sí, da para otro programa, pero en el fondo es así. Nos tiene pasado mogollón de veces.
Sí, todas las semanas.
Todas las semanas pasa. Todas las semanas. Entonces llega un momento en que dices, pues a tomar por saco. Hay una persona que conocemos todos que dice, que quedó harto de todo esto y dijo, fuera, me voy a jugar al guá.
Rosendo.
Y ya está, porque quedó hartísimo de esta situación. O sea, dedicas tu tiempo, tu hora de lo que sea, y luego al final todavía te ponen pingando y encima no te miran. Eso es la leche.
Sí, sí, no, y yo estoy libre de decir nada malo, porque claro,
bueno, sí.
Tiene que ser todo flores, al final.
Es algo muy triste, tío. Si tienes que hacer todas las crónicas de buen rollismo, tío, claro, es que hay el problema. Si el grupo es malo y les dices que son malos, la jodiste. ¿Qué haces? ¿Ser un puto hipócrita y poner el disco por las nubes? Porque tú ahora, yo me hace gracia porque yo soy viejo, entonces yo sigo Facebook nada más. Y tú abres Facebook y oyes a la gente, bolazo, discazo, grupazo, joder, todos son bolazo, todos son grupazos, todos son discazos, todo Dios y la de su puta madre de bueno. Y luego meten 50 y gracias, y bolazo, verdad. Discazo, cada vez que salen de un bolo, fue el bolo del siglo, cago en Dios.
Casualmente al que no puedes ir o no vas,
sí, sí.
Es el bolo del siglo.
Ah, te perdiste el mejor bolo que dieron en los últimos 30 años, vaya hombre, joder.
Vaya por Dios. Los lunes es una comedia, porque bolazo, grupazo, bandaza,
discazo,
solazo.
Éramos tres, no sabéis lo que os perdisteis.
Luego, alguno de esos son de los que te ponen 25 vídeos para que veas lo que no viste y él verá también esos... Porque si lo está grabando no puede disfrutar el concierto. Pero es así, bueno, en la escena.
Bueno,
la escena, sí, vamos.
De mano hay sitios donde se hacen conciertos que tú los conoces, sabes que el sonido es una mierda porque no hay equipo, no hay nada, y sale la peña, bolazo, bolazo. Digo,
sí,
joder,
sí.
¿Dónde sería el bolazo? Que si ahí no hay ni equipo para sonar, macho.
El bolazo llevo luego uno en la cabeza, seguro.
Cerca del agua o por ahí.
Oye, pero hay una...
Bueno, a lo mejor depende también de dónde tengas tú el listón de lo que es un bolazo, claro.
Sí.
Si
estamos,
tú evidentemente haces, con todos los respetos, lata de zinc, bola 8 y malecón.
Y solo vas
a esos tres sitios y no vas nunca a una Riviera o al Santana 27 o tal, pues evidentemente, claro, si tienes el listón a ese nivel, ahí sí que puede ser todo bolazos.
Bueno, pero o sea, el ChatGPT hace maravillas hoy en día,
No, pero eso es otro percal, no, que ahora todo el mundo sea erudito, eso ya es otra historia.
Ya, sí, pero por eso te digo que el ChatGPT que hace maravillas. O sea, si quieres retorcerlo un poco, ser un poco come pollas, pues te sale enseguida. ChatGPT,
ya estamos metiéndonos bajando el barro. Ya estamos en el barrizal.
Pero es que hay que bajar al barro, son las 12 menos 10.
Uf. Y Jorge, van a ser alcohol.
Hoy veníamos contenidos. Ya estamos. Claro, tú das palmas a menos 5, ¿eh? Porque ya no podemos. Claro.
No te preocupes, podemos alargar un poco, ¿eh?
Ah, sí.
Bueno. Somos los putos amos aquí esta noche, así que no pasa nada.
Bueno, estábamos con las colaboraciones, ¿no?
Sí, pero bueno, ya el tema fue derivando, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Bueno.
¿Qué? No sé, yo tengo algo que...
No, yo ya lo dije, las colaboraciones son muy buenas. Que, a ver, una colaboración puntual yo veo la bien. Ahora eso, que metas 40 tíos a colaborar en un disco, no. Lo que decía Iván, luego es un directo, no lo vas a hacer. Entonces, no sé. Puedes meter una y ya está.
Salvo que sea Rhapsody y traigas a toda la sinfónica de...
No, porque
de Moscú detrás de tuya.
Joder, cuando Mago de Oz metió a cantar en una canción ahí a Víctor, a Leo y tal, el temón era un puto temón de la hostia, pues luego... No iba a llevar a los tres cantantes de gira con ellos.
Entonces, bueno, no era lo mismo. Y hablo, digo Mago de Oz por decir unos tampoco.
Mario, por ejemplo, yo solo creo que una banda consiguió meter en un escenario que yo tenga conocimiento de todos los que grabaron con él un disco, que fue Fantasia. Uh-huh. Que había más gente allí que viéndolos. ¿Cuántos habían aquí en el escenario cantando? ¿14? ¿13?
Sí, sí, sí.
Yo creo que fue la única que, pero bueno, fue fiel, por lo menos lo intentó. Claro. Lo intentó.
Pero ahí está, lo intentan, lo hacen.
Claro, pero lo intentas, pero sí.
Claro. Lo hacen. Que luego queda, pues mira, queda para la posteridad, eso es así. Pero lo intentan.
Por lo menos. Ahora, si te hace ilusión como músico decir, hostia, en mi disco colaboró Pablo García. Vale.
Bueno, sí, como Víctor García. Víctor García, vale. ¿En cuántos discos colaboró? En 100. Claro. Y es que, claro, luego tú eres don nadie. Eres un don nadie. Sacas un disco, está Víctor, y sabes que al otro lado del mar vas a tener millones de oyentes porque colabora Víctor García. Porque sí.
Yo esos discos, yo me los compro, los tengo. Claro. Los que ha participado Víctor, claro, o Pablo.
Uh-huh. Joder, pues no tendrá sitio en casa.
No.
Sí. Entre eso y Star Wars.
Digo Víctor, porque ya que caso más cercano, que sabemos, uh-huh, que colaboró en 100.000 con grupos asturianos, colaboró con grupos nacionales.
Sí, yo me compro todos los discos donde colabora Blaze Bailey o colaboraba Paul Di'Anno o tal. Yo tengo una colección de la hostia de discos donde hay colaboraciones de músicos de Maiden, por ejemplo. Así que, evidentemente, a mí me venden el disco.
Claro.
Luego, por ejemplo, eso a lo que íbamos antes, es una publicidad, por ejemplo, cuando te graba, yo qué sé, sin saliéndonos un poco, Nano de Dunedain, pues él comparte. Oye, pues colaboro con esta banda, escuchar este single, escuchar tal. Evidentemente eso te da visitas. Que a lo mejor no te genera, bueno, pues yo en este caso sí, porque sé que sucede así, en un tema en particular. Pero en otros pues depende, si te colabora el de otro grupo random, que también pasa, entre ellos grupinos que se juntan, pues tú colaboras en mi disco, yo en el tuyo y demás, al final es que solo la misma audiencia, el mismo círculo, y volvemos a la espiral.
No, pero tienes que tener alguien que sea realmente llamativo, como y el caso, pues eso, de Víctor García, que sabes que tiene su tirón aquí y en Sudamérica mayor todavía. Pero bueno. Y un éxito asegurado en cuanto a visibilidad y comparticiones y lo que hay. O sea, bueno, si puedes permitirte decir, oye, Víctor, vienes a colaborar. Bueno, para sacar lo que decía Larry, tampoco puede colaborar con todo el mundo que lo pida. O pones una tarifa y dices, no, mire, yo cobro tanto. Y pones la muy alta para no colaborar. Y es, estoy a lo mío, claro.
Para eso tienen un manager. Claro, porque ellos no se mojan, pero habla con mi manager. Claro. Dependiendo de quién sea, pues el manager dice, pues para ti gratis y para ti 300 euros.
Claro.
Claro, siempre está esa parte sucia de la promoción, de la producción y de todo eso. Que es así, Es el mundo de la música, es lo que hay.
La parte que no se ve.
Claro.
El trabajo sucio.
Y nosotros pertenecemos a un grupo de gente que, digamos, a ver, que se me entienda, que es un poco de música minoritaria. Imaginaros al nivel de Bisbal and Company. O sea, eso tiene que ser, uf,
sí, sí, horrible. Shakira y eso, cuando esta gente, Bizarrap.
Esta claro, gente que,
eso, que mueve millones de
fit claro, no sé cuánto y al claro, final claro, y aparte claro. que yo creo que es una tendencia hoy en día, sobre todo se ve en ese estilo de música, lo que se consume, se ve que ya no sacan discos muchos de ellos propios, pues colaboro con dos o tres y a vivir de las reproducciones o las escuchas que tenga ese tema en cuestión. Bueno, pues es otra forma de consumir. Al final hay que adaptarse a los tiempos. Que el heavy o el metal se quedó para románticos. Todavía leíamos hoy por la tarde a colación de eso alguien que criticaba que la gente joven que escuchaba grupos pop que van de heavy metal. Y gracias que muchos, con que haya dos que se preocupen por saber lo que es el heavy metal, pues ya triunfaste. Pero bueno, si vamos a empezar a criticar también eso, pues entonces ni renovar la escena, volvemos al principio, ni renovamos la escena, ni renovamos nada.
Yo es que creo, a ver, yo creo que quiero que se me entienda, yo creo que los chavales ahora pasan de etiquetas. a mí me gusta esto y me gusta esto, y me da igual que sea heavy, que rock, que no sé qué. Yo tengo un alumno en clase que escucha Marea por arriba y por abajo, y Extremo Duro y tal, y tiene unos pensamientos del lado derecho que es impresionante. Y ¿tú cómo puedes escuchar eso? O sea, a ver, pues porque le gusta la música, ya está. Pasan de etiquetas. No son como nosotros que nos estamos encasillados. Bueno, digo yo, ¿eh? Sí. Estamos encasillados, o sea, no sé, yo seguro que en él, cuando va por la calle, no lleva unos pantalones estrechos. Pues a, qué sé yo, pero a lo mejor escucha heavy, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor para nosotros pues nos echa un poco para atrás, porque desafortunadamente ya estamos muy encasillados en eso.
Yo que convivo con gente joven hace muchos años, por el tema del curro, puedo decirte que la gente que se mueve entre 18, 22, 23 años, uno de cada mil escucha heavy. Y, o sea, los guajes de hoy en día, y un género, no es que sea minoritario, es más que minoritario, y es rarísimo ver a alguien. Los guajes escuchen pues la música que suena en el Bombastic, en sitios de esos, y no ves un heavy a la antigua usanza, no ves melenes, no ves camisetas negras, ni uno, es que ni uno. Ves camisetas de fútbol, las que quieras, pero no escuchen eso y no sé, no engancha. Bueno, a lo mejor también pasó de moda. Nosotros seguimos anclados en los 80, como el Sporting sigue anclado en los 80, y viviendo de Kini, Ferrero y demás, y esos ya no están. Entonces, y en el Molinón la gente sigue viviendo de ilusiones. Ah, somos un equipo grande. Mentira, somos un equipín ascensor de toda la vida. Alves, dimisión. Entonces, pasó la moda, el heavy es muy minoritario, y no nos queremos, y los heavies, los que somos de la vieja escuela, vivimos anclados en el pasado. El heavy, aparte que cambió el heavy, ahora pues llevase mucho entre la gente joven el rollo este, no sé qué, core, no sé qué más core, y todo core, bueno. Bueno, heavy mejor, clásico.
Mejor que escuchen core que no escuchen reggaetón.
Claro, pero escuchen eso. Pero sigo diciéndote, la mayoría de la juventud, yo con los que convivo habitualmente, que todos los años me viene gente nueva, no, o sea, no ves un heavy. Yo...
Pues que el heavy no es una música cómoda. Para nadie, ni para los, ni para las instituciones, ni para los críos, porque el heavy implica, yo qué sé, tener un poco, no conocimiento de música, pero entender un poco, porque el reggaetón es muy fácil de hacer, el pop que hacen hoy en día, tres cuartos de lo mismo, es muy sencillo, los chavales no les supone ningún esfuerzo.
No, oye, música de usar y tirar la mayoría.
Exactamente.
Todo, ¿no? Y a los guajes, y es lo que ellos va.
Claro,
no
sé cómo, pero pues, todo así.
Lo mismo que pasó, joder, con los vinilos, los discos. Está. Hoy los guajes, en mi guaje ve un CD y dice, ¿qué es esto? O sea, no digas comprar un vinilo, comprar un CD flipen. Ya, o sea, es claro. Tirar de Spotify en el móvil, claro. Tal y cual. Entonces, claro, no escuchen discos, escuchen canciones. Y a lo mejor puede gustaros una canción de Marea. En mi guaje, por ejemplo, un día dice, oye, ¿conoces un grupo que se llama Marea? Dijo, hostia. ¿Conoces uno? Tengo un colega que gusta en Extremo Duro, guajes de 18 años, que dice, uno. Pero, hostia, sí, mi viejo los conoce, pero... Entonces ellos conocen una canción de Extremo Duro, de no sé qué, otra de Shakira y otra de no sé quién más. Y consumen canciones sueltas, ni... O sea, un disco entero, no lo escuchen ni borrachos.
Porque no están etiquetados en ninguna cosa, les da igual una cosa que otra, o sea, no... Digamos que no... A ver, tampoco son muy fieles en lo que escuchan, porque yo todo de usar y tirar... Y todo, venga, a ver,
no, si pero pasamos una cosa. Incluso de esos artistas que escuchen, tampoco escuchen discos enteros. Ni
eso,
porque el punto... formato físico que era lo nuestro, llegar a casa, abrir un cassette, nah, no sé qué. No, ellos, canciones sueltas y tienen esas listas en Spotify que pueden ir Extremo Duro, Iron Maiden, Shakira, Bizarrap, sí. En sí no sé qué hostias, DJ Teo.
Con la intercalada.
Entonces, el mío escuchaba heavy de pequeño, llevaba los bolos conmigo, fue a mil bolos. Luego, cuando fue criando personalidad, empezó a escuchar otra música, que es lo normal. Entonces, él gusta mucho el rap y música de esta de negros, se puede decir negros, sí.
Sí.
Rap de negros, el mola y rap de negros.
Vale, mira,
de este yankee americano. Bueno.
Yo sin más lejos mi hermano toda la vida pues creció escuchando Halloween, Maiden, Metallica, Barricada, Sociedad Alcohólica, todo lo que escuchaba yo en casa lo escuchaba de crío. Según fue cumpliendo años, bueno, vino a festivales, o sea, quiero decirte, estuvo metido, tuvo cresta de colores, pues ahora no, ahora pues ya te escucha otras cosas, a la de la potra salvaje, va escuchando quizá por mucho rap, escucha mucho hip hop, pero si tiene que escuchar Sociedad Alcohólica lo escucha, aunque te dice, a ver, o que para todo hay un tiempo, ¿sabes? Te dice como que lo ve anacrónico, ¿sabes?
Claro, luego, el día que vaya a una boda y esté mamau, irá a dar la brasa al heavy que está ahí en la esquina aburrido, como lo de yo era heavy.
No, mi hermano, al contrario, va a decirte, deja eso, tío. Hay una edad para llevar sudadera con capucha.
Yo antes era heavy. Claro, estás ahí en la boda ahí apartado, hasta los huevos de pasodobles, y llega el tunto última hora. Cuando ponen la de Guns N' Roses para marchar.
Ahora yo no la ponen ya, tampoco.
Antes era heavy. Hace mucho que no voy a una boda.
Hostia, yo sí, yo llevaré 30 años sin ir o más. Pero bueno, yo en las bodes me desato y soy un hortera de la Virgen. A mí me encanta ir a bodes.
Vaya.
Y cantar y bailar horteradas y buf, soy muy hortera, lo reconozco, pero me vuelvo loco.
Ah, mira, yo por ejemplo ahora por temas de trabajo también ando con mucha gente joven y los llevo para la facultad y de hecho a ellos se lo comento muchas veces. Hostia, hoy llevé a un heavy.
Sí,
a uno, pero a lo mejor uno de cada tres o cuatro viajes. Estamos hablando de llevar 60, 65 críos de cada vez. Y sube el último tío ahí, ¿sabes? Vestido de negro con la camiseta de Ghost. O una de estas de raíces, tío, que no sabes el nombre. Y va ahí sentadín, se sienta, tío. Pero va como a su bola con los cascos. Hay un grupín en Biología en Oviedo que son tres o cuatro que se sientan ahí en la terraza, que los tengo vistos yo.
Hostia, en la terraza Biología tiene mucho peligro.
Biólogos.
Y otra vez. Nada, pero ya te digo, yo.
Bueno, no ves concluimos que la escena estaba muy enferma, ¿no?
No.
¿Qué? Madre mía.
No, es que esté enferma, Larry. Yo creo que son modes, tío. Y el heavy no está de moda. En los 80 tuvo su momento álgido, yo creo, lo más álgido de la historia. Y luego, los 90 llegó el grunge a joderlo todo, esa puta mierda música.
Es que dentro
que gusta de el puto Louis B. Rose.
Dentro de los mismos heavies hay modas también, porque yo recuerdo haber ido a ver la última gira de Queensrÿche a Bilbao, ir solo, porque no encontré con quién ir, tener que ir en coche solo a Bilbao.
Sí.
Así acabé. Y estar en la Santana, con la Santana medio vacía, con Queens tocando el Operation Mindgrain 1 y el 2, seguidos. Una gira única. Y éramos cuatro gatos. Y hace cuatro días pasó Geoff Tate en solitario por España y se abarrotó la sala. Sí, no lo entiendo.
No.
O sea, podías haber visto a Queensrÿche como nunca en tu vida y no fue ni Dios. O sea, el promotor se pegó una hostia a mano abierta. Y luego resulta que viene Geoff Tate solo,
sí,
no deja de ser un tributo guapo.
Sí.
Y se peta.
Sí, pero son cosas incomprensibles.
Es completamente incomprensible.
Totalmente. Que sí, que no, yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, Motorhead hubo una temporada que tocó en garitos, en salas.
Bueno, Maiden en Burgos, ¿no?
En Burgos tocó Motorhead.
Y en Maiden en Dio, Burgos, ¿no?
Y Maiden tocó en la Canciller, por ejemplo.
Claro.
Y luego volvieron otra vez para arriba. Pero bueno, ahí estaba que si Bruce Dickinson no estaba y luego volvió, que si tal. Vale, de puta madre. Pero quiero decirte, Bottlehead, Lemmy siempre estuvo. Y tocó en un garito en Burgos y acabó muriéndose en el puto Bakken otra vez. O sea, hay modas también dentro del heavy.
Sí, hombre, sí.
Pero yo creo que es una fiebre que hay ahora en general por todo. Porque, joder, también vimos a Helloween en la 4. Sin llenar la sala, sin haber sold out. Y los vimos hace nada encabezando un Bakken. O sea, quiero decirte.
Sí. Tío, el Within este que meten 20.000 tíos de repente.
Sí, sí, de repente se llena el Within. Vale, que una reunión. Bueno, sigue siendo.
Sí, había ganas, ¿no? Pero era Helloween. Quiero decirte, tocando los temas que tocaban antes.
Que toquen hace 40 años.
Sí, sí.
Pero es eso. Maiden ahora te llenan el banda y lo que decías, están a Cancillar o cuando hicieron la gira por los pueblos, por Almendralejo y por ahí, por Jerez.
Claro, en
Jerez. Y éramos 3.000 viéndonos en Jerez, por ejemplo. Hostia. Pero yo creo que es una fiebre que hay con todo, con el fútbol y con todo hoy en día. Es una cosa un poco.
Sí, pero luego está el tema también de los bolos de estadios y el postureo. Y la gente que va porque hay un acto social. Bien Metallica, se llena de 50.000 tíos que la mitad conocen Enter Sandman.
Sí.
Y punto. Y Nothing Else Matters.
Sí, sí, sí.
Que yo, a mí vinieron lenguajes en la facultad, pues dejé de poner música. Ah, no sé qué. Ah, Metallica, ah, Enter Sandman y tal. No conocen más que Enter Sandman. Y Nothing Else Matters, nada más. Si os dices Master of Puppets, dicen, ¿eh? ¿Entiendes? Digo, de Metallica. Vienen ACDC, hay que ir a velos. Pero y mira, conocen Highway to Hell.
Pero, por ejemplo.
Bueno, Iván, sí.
Hablando de Metallica, pues me vienen a la cabeza pues los sectarios que son también los heavies con su propia música.
Somos.
Cuando salió el Master of Puppets en Stranger Things, la polémica que hubo, porque se había vendido, porque eso que era que no podía salir. ¿Cómo que no puede salir? Está llegando la gente.
Claro, claro.
Un rollo que
o sea, ¿quieres que los... Toma, te doy el caramelo, pero te lo quito a la vez. No puedes. No, ¿o lo das?
Pasa con los jefes, tío. ¿No? O sea, vamos de marginados por la vida, pero luego, cuando un grupo se hace mayoritario, son unos vendidos. Y cuando pueden llegar a millones de personas porque se hacen en una serie, ¡ah, oh, hijos de puta! Joder, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que se queden solo para ti?
Hombre, bueno. Si cambian de estilo de música, se hacen, vamos a poner, más...
Sí. Más sí, comercial. Otro,
más
sí,
comercial, más entonces sí, pero hay casos de, jolín, yo oigo la gente poner pingando a Metallica y el último disco, joder, pues no sé. Y me parece que no es volver a los orígenes, pero bueno, están bien. Y ellos yo creo que no, excepto Load y el Reload, ¿no? Que fuese un poco ya, raro.
Pero hay grupos, a ver, Metallica, hay un grupo de los que están en el ojo del haterismo total.
Sí,
hay caña Metallica y muy fácil y muy... Sí.
Metallica se vendieron después de... Y a la vez matarlos, ¿eh?
Después del Kill 'Em All se vendieron.
Pues o sea, yo no entiendo esa inquina por las bandas, tío. Por ejemplo, yo, Mago de Oz, a los Mago de Oz de hoy en día no me gusta un pijo, evidentemente. Pero no ando todo el día machacándolos, tío.
No, yo tampoco.
Simplemente, pues, vale, no los escucho y ya está. O no voy a verlos a sus conciertos. Pero no estoy todo el día metiendo mierda contra el Mago de Oz, ¿no?
Sí.
¿No? Es que no me entra en la cabeza. O sea, me gustaron en su día muchísimo.
Claro.
Ahora no los escucho porque los últimos discos no me llegaron y ya está. Pero no por eso los tengo que andar machacando. Igual que no entiendo machacar a Metallica. Parece que a Lars Ulrich hay que machacarlo por ser Lars Ulrich y ya está. Sí,
¿no? No, pero bueno. Y eso también son modes, ¿eh? Bueno, hay que machacar al sur, ya. A lo mejor no lo vieron tocar en la puta vida.
Sí,
pero...
está sufriendo contando billetes, ¿no? Tampoco.
Sí, bueno,
sí, a ver. Lo pasa mal, se le ve.
Sí. Bueno, resumiendo, la escena está enferma porque la escena está formada por gente.
Enferma.
y gente cada vez más mayor.
Muy bien, Mariano Rajoy.
Y cada vez más repugnante.
Me gustan los catalanes, hacen cosas, ¿eh?
No.
Tienes una cantidad de cortes para el próximo erudito.
No.
¿Eh? Esta vez. Tienes un montón ahí de.
Nah, pasa que las redes sociales hicieron mucho daño el internet. Sí. Y nos gusta rajar alegremente y luego. Sí. Nada. Pero luego escuchamos a Mago de Oz en la intimidad, joder.
Pero nos pasa a todos. Entramos a las redes como mi
ahora que suenen en Bon Jovi. ¿Les hostias que ellos cayeron a Bon Jovi y a Europe en los 80 porque eran guapos? Y lo normal era odiar a Bon Jovi y a Europe porque estaban todos los tíos babeando por ellos.
Pero eso era envidia.
Claro, era envidia de pelazo y de guaperas. Claro, claro. A Joey Tempest se había que odiarlo y a Bon Jovi, tío. Y luego demostraron que son grupos que ahí están con su carrera, sacaron discazos y... Pero había que odiarlos, claro. Joder, tú escuchabas a Judas Priest, veniste y uno decía, ¿dónde van estos? Había que odiarlos, pero...
Claro, son historia de la música, los temas quedaron ahí. O sea, si hubieran sido tan malos, no hubieran quedado ahí.
A ver,
Pero estamos...
Exacto, pero hay grupos que caen por su peso y ellos tienen una historia de 30, 40 años tocando, sacando discos y sacando discos cada vez mejores, porque yo creo pegar un cambio a mejor de la hostia.
Sí, sí. Y no, la gente que dice, no, yo dejé de escuchar Metallica con el Black Album, pues tú te lo perdiste, tío, porque mira que no hay discos buenos detrás, pero sí, bueno.
Claro,
pero... Sí. Pues nada, chicos, nada, vamos a ir acabando, que son las 12 y cuarto. Jorge,
se nos duerme.
Añadir.
Añade, Jorge.
Nada más, a mí Metallica. Me gusta hasta el Black Album y luego reniego del mierda y el remierda.
A mí el Black Album me encanta.
Yo a Metallica les cogí un poco de inquina cuando cancelaron el Gijón.
Joder,
ahí me enfadé mucho con ellos.
Ahí también muchos. Yo también dije qué tal, pero
todo van a verlos. Sí, es un grupo que no los vi en directo y me gustaría verlos.
Pues sí, merecen mucho la
pena. Yo creo que de los pocos grandes que nunca vi, tengo que verlos antes de morirme.
No está Rochu, pero suenan.
Sí, suenan, claro que suenan. ¿Cómo
pues entonces va.
Rochu es por joder.
Rochu, un saludo, guapo.
Venga, Rochu. Un abrazo.
Yo creo que yo he visto muchos conciertos en mi vida y yo creo que el mejor concierto de mi vida fue a ver a Metallica en San Mamés. Yo creo que eso va a ser insuperable. Así que nada.
El Tartiere.
No.
Coño,
no,
a los 100 años
no entran.
A los 100 años para celebrar el ascenso, joder, broche redondo. Voy hasta yo.
No, que si bien Melendi, amigo. Hostia. Ya
está lindo. Tartiere es muy piquillín para Metallica, ¿no?
Melendi Fett Metallica.
Hostia.
Cuidado. Pero bueno, lo que no van a hacer en Oviedo es meterlos en un hipódromo para que se mosquen, ¿eh?
con pilares encima del río, ¿eh?
El río.
Bueno, chicos, nos vamos. Gracias por haber participado, por la visita esta noche. Ya haremos otra más adelante cuando tengamos algo que criticar.
Siempre hay que criticar. Siempre
ya se
puede
nos ocurrirá
criticar.
Alguna maldad. Jorge ya me da alguna idea, espero. Espero para preparar el próximo programa.
No, Jorge no piensa nunca nada malo, ¿eh?
No,
¿eh?
No,
Jorge es la mano negra en la sombra. Nada, yo muchas gracias por todo y mis dos últimas palabras, Alves dimisión.
Muchas gracias y nos vemos en el playoff.
Bueno, Maitane, Iván, Jorge, Biellu, un placer. Y nos vamos a ir con un poquito más de música. Porque el día 5 de abril tenemos fiesta en la sala GOG Galaxy Club. Las entradas están a la venta en el Mouse y también online al precio de 18 euros, online más gastos. Si la compráis física en el Mouse, 18 euros justos y entrada a todo color. Se viene en Scanner al diario Metal G5. ¿Qué coño? Acabamos con el Dance of Death de los alemanes, Scanner. Gracias, volvemos el próximo jueves con Elisa Martín como invitada aquí en Diario Metalhead. Sed buenos, pasadlo bien el fin de semana, ir a conciertos si podéis y si la salud os lo permite, nosotros lo vamos a intentar. Un abrazo, gracias de parte de la Red Maitane y de todo el equipo de Diario Metalhead. Chao. The dirt.